Amigas y amigos, la primera nota de la mañana, como decíamos, es con el doctor Alejandro Saravia, quien es director de Extensión y Capacitación del Plan Agropecuario. Con él vamos a conversar sobre el destete de los vacunos, cuáles son los aspectos sanitarios a tener en cuenta en esta etapa. Buen día, Alejandro. ¿Qué aspectos sanitarios son importantes o que debe tener en cuenta la productora y el productor?
En el cual, bueno, nosotros vemos algunas particularidades para este año, en el cual, bueno, en muchas situaciones de muchas partes del país con déficit hídrico, llevó a que la lactación de las vacas fuera en algunos lados relativamente pobre. Esto es lo que se manifiesta por el desarrollo menor de los terneros y bastante más desparejo. También por otro lado, la gente tratando de tomar algunas decisiones con el tema de las preñeces, ha destetado los terneros en forma precoz o parte de los terneros en forma precoz, lo que claramente hoy plantea un escenario, sobre todo para el punto de vista de la alimentación y sanidad, con varias puntas a atender. En sentido, en el tema de sanidad, bueno, estamos ya próximos a los destetes, lo que serían los destetes definitivos, en el cual hemos tenido, a través de consultas con productores, por lo menos la intención de adelantar los destetes. También, entonces, si nosotros tenemos terneros con un menor desarrollo en general, y bueno, y uno va a adelantar el destete, claramente uno puede prever que los pesos de destete van a ser menores, y eso desde el punto de vista sanitario también nos obliga a tener una atención mayor. En ese sentido, hoy que todavía los ternos están al pie, quizás convendría a empezar el manejo sanitario, el efecto de no acumular las decisiones al momento del destete y llegar con una inmunidad de ese ternero relativamente alta, el efecto de no tener problemas. En ese sentido, lo que es el control parasitario, ya esos terneros están comiendo desde hace mucho tiempo, el control, entonces seguramente puedan tener una infestación larvaria parasitaria importante. Se podría hacer un control coprológico, el efecto de ver qué carga tienen, y si no, de alguna manera tratar de hacer un control al efecto de que lleguen al momento de destete con una baja carga parasitaria. Por otro sentido, lo que también se controla es el tema de clostridiosis, y quizás sea el momento de aplicar una primera vacuna al pie de la madre, al efecto de, bueno, de revacunar, sí o sí. Es decir, en el caso de los primos vacunados, llevan dos dosis, 20, 25 días posterior a la primera. Entonces, pero dar esa primera dosis hoy, a los efectos de, bueno, de que el momento del destete, de poder aplicar la segunda y tener una inmunidad importante y evitar pérdida de animales en ese sentido. También estamos próximos al periodo de vacunación, entonces se pueden aplicar estos manejos, ya que uno, de alguna manera, va a traer los rodeos a los bretes, y hacer otro tipo de controles, también en las zonas donde hay garrapata, seguramente haya que tener los controles. Hemos tenido una época seca de verano y luego una época lluviosa. Eso ha incrementado mucho la aparición de focos de garrapata, y seguramente haya que en estos momentos hacer un control donde la generación de otoño es la más importante y seguramente haya más problemas. Por otra parte, en el caso de la gente que ya adelantó los destetes, sobre todo el destete precoz, seguramente ya se hicieron las sanidades estas primeras manejos sanitarios a los efectos de destetar los terneros. Pero bueno, el tema es seguir el control tanto de la alimentación de esos terneros que ya están comiendo a campo, y el tema del adelantamiento de los terneros destetados, la idea es mantener el control sobre la parte parasitaria y de enfermedades, sobre todo lo que tiene que ver con, como dijimos hoy, clostridiosis y enfermedades de ojo, queratoconjuntivitis, ya que puede haber problemas asociados a la rutina de comedero, el polvillo de las raciones, que de alguna manera predispone a la aparición de problemas de ojo. Desde el punto de vista de otras medidas que se pueden asociar ahora al periodo de vacunación, en el cual, como decíamos hoy, los animales vienen a los bretes, es el control de otras parasitosis, como el tema del sahuaipé. También con los antecedentes del verano que tuvimos, en el cual, bueno, los animales van priorizando las zonas verdes de consumo, y bueno, la parte húmeda se va reduciendo, seguramente pastoreen o hayan podido pastorear las zonas donde hay más oferta de formas infestantes de sahuaipé o faciola hepática. En ese sentido, conviene, siempre está recomendado un control en los casos que hay antecedentes o en los casos que se puede mandar materia fecal a analizar para ver presencia o no de sahuaipé, de huevo de sahuaipé, o en el caso de que se controlen los consumos, que puede ser otra fuente de información, o en los embarques a frigoríficos, que también generalmente se informa si aparece en hígado para parasitado, al efecto de, bueno, de hacer un control previo al invierno y bajar las cargas parasitarias y evitar pérdidas productivas.
En los próximos días va a estar comenzando la vacunación contra aftosa. ¿Se puede asociar esta operativa con el manejo que tú mencionabas, el manejo sanitario que se va a estar realizando?
Sí, generalmente desde el punto de vista del manejo, a veces uno puede asociar la operativa al manejo, el efecto de no tener los rodeos todos los días. Lo que está claro es que la prioridad hoy es el periodo de vacunación y la aplicación de la vacuna de aftosa correctamente, como se debe aplicar, en forma intramuscular, profunda, a los efectos de mantener sobre todo el estatus sanitario. Desde el punto de vista de la asociación con otra medida de manejo, sí, los controles parasitarios, el tema de, como dijimos hoy, del tema de garrapata, del control de vector parásitos, se pueden asociar a este momento a los efectos de hacer los controles pertinentes de la época.
Es importante que los animales no se estresen cuando se realizan estos trabajos, ¿no?
Sí, desde el punto de vista del bienestar animal, sí. Generalmente de trabajarlo, todavía tenemos ahora mucho calor. Se recomienda, para no estresar de más los animales, más de lo necesario, diríamos, trabajar las horas bien tempranas o más de tardecita, al efecto de que, los animales, los rumiantes sufren mucho el calor y no trabajar en las peores horas. No hay que olvidarse que en el periodo de vacunación nosotros trabajando con elementos biológicos, que en realidad lo que uno trata es que tengamos respuesta de los animales, una respuesta inmunológica a los animales. Entonces todo lo que uno estresa a los animales va en contra de esa generación de una buena inmunidad, tanto para la vacuna de aftosa o de otras vacunas. El sentido es trabajar con confort a los animales de forma tranquila, respetando aquellas condiciones que en realidad hacen que el manejo de los animales sea el apropiado, sin mucho estrés, sin muchos golpes, sin mucho perro, generalmente favorecen lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo sanitario.
Queridos oyentes, como decíamos al comienzo del programa, hoy vamos a estar conversando con José Rivero, quien es técnico del Secretario Uruguayo de la Lana en el Departamento de Flores. Con él y vamos a estar conversando, intercambiando sobre un momento clave en el ciclo de los ovinos como lo es la encarnerada. Buen día, José, y bienvenido a Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Buenos días, Guaymirán. Un saludo grande a ti y a toda la audiencia. Y como tú mencionabas, estamos en un momento del año que nosotros consideramos el momento más importante del ciclo productivo del ovino, porque lo que se haga durante la encamerada, tomando en cuenta dos variables nada más, el momento que inicia la encamerada y el largo de la encamerada, con esas dos variables estamos definiendo todos los procesos productivos que van a ocurrir para adelante en el ciclo del ovino. Así que es de los momentos clave en el cual el productor toma la decisión quizá más importante del año y es importante tener en cuenta algunos aspectos para asegurar el en términos generales la oveja en el Uruguay no tiene problemas para preñarse. Sí hay algunas estrategias en las cuales tenemos que tomar medidas para aumentar sobre todo lo que son la tasa mellicera. En términos generales, este momento del año en el cual nosotros iniciamos la encarnerada, que estamos en el otoño, hay que considerar que la oveja es una especie que de día corto y poliéstrica. Eso quiere decir que en la medida que avanza el otoño tenemos más probabilidad de que esas ovejas se preñen, y en la medida que avanza el otoño también tenemos más probabilidad de que tengamos más mellizo, de acuerdo a algunas medidas de manejo que vamos a comentar ahora. Pero hay que considerar que la majada tiene que estar sana. Nosotros hicimos algunas recomendaciones anteriores en la preparación de la encarnerada. Hay que tener las ovejas en buena condición corporal. Tenemos que tener en cuenta una cierta cantidad de carnero cada número de oveja, y eso varía un poco, pero en términos generales, para que los productores puedan presupuestarse los carneros que van a necesitar para las ovejas a encarnerar, es un 3% de carnero, 3 carneros cada 100 ovejas. Y después pueden haber algunas variables, pueden ser un poco menos, de acuerdo al manejo, al tamaño de los potreros, a la edad de los carneros, a una serie de otras medidas de manejo que podemos tomar, podemos manejar un porcentaje menor de carneros. Pero para tener en cuenta, en términos generales, un 3% es el número de carnero que necesitamos. Hay que hacer medidas de manejo generales, como hacer los repuntes de las majadas, y eso varía un poco de acuerdo al número de ovejas encarneradas, al tamaño de la majada, pero es recomendable manejarse en potreros chicos, con sombra, agua, hacer repunte de la majada en el caso de aquellos sistemas más extensivos. Y en los sistemas más intensivos, en términos generales, no hay problema del tamaño de potrero, y acá es donde podemos manejar un número menor de carneros cada 100 ovejas. Podemos irnos al 1,5%, al 2% de carnero, porque en términos generales las majadas, cuando nos venimos más al sur del país, muchos casos se las encierra de noche, o se las deja en un potrero cerca de las casas, y eso permite un buen contacto de los carneros y de las ovejas, y no es necesario que los carneros tengan grandes desplazamientos para servir las ovejas. Entonces, esas medidas de manejo, que son por otro motivo, colaboran en lo que es el periodo de encarnerada.
¿Hay un mínimo de condición en los ovinos para lograr que se preñen? ¿Todavía se puede realizar alguna medida de manejo tendiente a que se logre un buen porcentaje de preñeces en las majadas?
Exactamente. En términos generales, siempre las medidas de manejo que tenemos que tomar en un rubro en el cual las tecnologías de proceso son muy importantes. Hay algunas medidas de manejo que, si no tomamos con antelación, quizás ahora nos cuesten un poquito de dinero, sean tecnologías de proceso que se van a reemplazar por tecnologías de insumo. Como tú bien decías, las ovejas deberían de llegar con una condición corporal en torno a 3, 3, 3 y medio. Todos los animales que estén con condición corporal menor a 3, que es una medida de manejo de muy fácil aplicación, requiere la palpación de todos los animales, se puede hacer en el tubo, la palpación a nivel de columna vertebral, en donde se palpa la cobertura de grasa y de músculo que tiene la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Una vez que los productores o los cargados rurales logran adquirir esta medida de manejo, es muy fácil de aplicar, es de bajo costo y nos da una idea de cómo está la majada en reservas de grasa, que es lo que va a utilizar ahora especialmente para el proceso reproductivo. Una vez que nosotros hacemos esta palpación, bueno, todas aquellas ovejas que estén por debajo de una condición corporal de 3, nosotros tomamos como referencia el 13, que es el consumo de estancia, una oveja que tiene una cobertura de grasa adecuada. Las que están por encima de 3 no van a tener problema para preñarse, y las que están por debajo de 3 sí habrá algún inconveniente, y ese porcentaje de preñez que yo mencionaba, que no hay problema para preñar las ovejas, se puede ver disminuido. Entonces ahí hay que tomar alguna medida de manejo, y también vamos a atender las borregas, otra categoría que tú mencionabas, y en estas el peso mínimo individual que tienen que tener al momento del primer servicio es 40 kilos, y estamos hablando en este caso de borregas de 2 dientes y básicamente de sistema más extensivo con razas landeras y doble propósito, en el cual este peso es un desafío para los productores y hay que tratar de alcanzar ese peso para asegurar la productividad de por vida de ese animal, tanto en kilos de lana como en corderos producidos. Si nosotros encarnamos una cordera por debajo de ese peso, de esos 40 kilos, seguramente no tenga problema para preñarse, pero se va a ver resentido su desarrollo y su producción de lana a futuro y la producción de cordero. Entonces es bien importante que esa borrega llegue con 40 kilos. Entonces acá hay que pesar cada una de ellas. No es tan importante la condición corporal, que no deja de ser importante, pero acá en las borregas de 2 dientes lo importante es el peso mínimo individual, y en las ovejas la condición corporal. Y después tenemos algunos sistemas más intensivos, sobre todo acá en el sur del país, sobre praderas y utilizando otro tipo de biotipo como maternales. Y aquí está la posibilidad de encarnerar las corderas con 7, 8 meses de edad. Y aquí también es importante el peso mínimo individual de esas corderas. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces se llega con el peso de 40 kilos, que es un peso que fácilmente se puede alcanzar con buena comida y con la genética que tiene ese otro tipo de raza. Pero también hay que tener en cuenta la edad. Hay que encarnelarlas un mes después de la majada de cría, en términos generales. Aquí se encarnera en torno a marzo, abril, la majada de cría, y bueno, las corderas hay que irse a abril, mayo, dejarle un mes de margen para que haya no solamente alcanzado el peso, sino también la madurez del aparato reproductor para poder ser servida y quedar preñada con una edad de 7 o 8 meses de edad. Eso es muy, se puede lograr, pero requiere otros desafíos. Y bueno, resumiendo un poco y pensando en las medidas de manejo que tú mencionabas y trayéndolas un poco a la realidad de hoy, que estamos pasando por un sistema de base forrajera bastante heterogéneo, porque la lluvia no ha sido homogénea en todo el país. Básicamente en el norte no hubo un déficit hídrico tan marcado como lo hubo en el sur y en el este del país. Entonces las situaciones son bastante diferentes. Entonces aquí las medidas de manejo que voy a tomar con las ovejas de una condición corporal de menor a 3, con algunas borregas que están muy cerca de los 40 kilos y con las corderas que están muy cerca de los 40 kilos y le dan encarnerada, varían un poco. En aquellos lugares en los cuales mencionaba que, bueno, la tecnología de proceso, las cosas que yo no hice antes, hoy voy a tener que tomar otro tipo de medida. Y aquí, en aquellos predios en el cual la base forrajera no está de una calidad adecuada, con una buena rebrote, sobre todo de las praderas con leguminosa, aquí voy a tener que apelar a algún suplemento, sobre todo proteico. La harina de soja es de las principales que sugerimos, porque tiene una muy buena respuesta en términos de tasa ovulatoria, o sea, en términos de obtener mellizos. suplementar con harina de soja. En el sur del país es muy común la harina de soja, y si nos vamos al norte, la burlanda de sorgo puede ser una alternativa bien interesante, la harina de canola también en el norte del país. Y eso me posibilita que aquellas ovejas que estén con una condición corporal debajo de 3, pero también tengo que considerar que no esté menor a 2, porque las ovejas que van a responder, que me van a quedar preñada y que me va a valer la pena en términos económicos esa suplementación, son las que están entre 2.5 y 3. Todas las ovejas que estén por debajo de 2.5, no vale la pena suplementarlas, porque esa suplementación ella lo va a utilizar para sobrevivir y no para quedar preñada. Entonces hay un margen ahí en el cual otra vez la herramienta condición corporal me es muy útil para obtener el beneficio económico frente al gasto que estoy haciendo en la suplementación. Y bueno, y a las corderas y a las borregas también tengo que considerar algún elemento como ganancia de peso y las cantidades para ver si llego al momento que voy a estar encarnando esa cordera y que ya tenga respuesta económica. En términos generales, en el norte, como les decía, no hemos tenido problema de lluvia, de precipitaciones. Los campos están muy lindos, muy rebrotados. Si hicimos todos los deberes anteriores desde el punto de vista de manejo y sanidad, vamos a tener algún porcentaje de mellizo interesante.
Siempre se recomienda encarnerar a las borregas aparte.
Si el predio, bueno, sabe que tiene, está libre de enfermedades reproductivas, que no es un problema en los ovinos, porque ya como decían, en términos generales, por enfermedades, no tenemos problemas para preñar las ovejas, sí, depende mucho del manejo. Es importante cruzar las experiencias, como tú mencionabas, ponerle carneros de adulto a las borregas, encarnerarlas aparte de la majada de cría adulta, en las cuales puedo utilizar carneros jóvenes sin problema, porque el celo de las borregas muchas veces es más superficial y le cuesta más a los borregos encontrarse con las borregas en celo por el tema de interés, y a veces el celo de las ovejas es mucho más agresivo y van a buscar a los carneros. Entonces ahí el cruce de experiencias y el encarnerar en lotes diferentes, en lotes separados, es una medida de manejo que recomendamos y que tiene muy buenos beneficios en el porcentaje de preñez.
¿Hay algunos aspectos sanitarios vinculados al éxito de la encarnerada?
En términos generales, nosotros la recomendación que hacemos a los productores en este momento del año va una de las 4 tomas estratégicas que se manejan en los ovinos, que una es la preencarnerada en este momento. Tenemos que asegurarnos que no haya ningún efecto de los parásitos gastrointestinales, que son de las principales amenazas que tenemos en este momento del año. Estamos en pleno otoño. En términos generales está la presencia de los 2 parásitos que más afectan a las ovejas, pero principalmente la lombriz del cuajo. Hay que dar una toma de un producto que tenga una efectividad conocida. Ahí tengo que apelar a la herramienta lombriz-test, a ver si el sistema productor lo tiene, y si no, a hacer un HPG antes de dar la toma, y después de dar la toma, entre el día 10 y 12, hacer otro HPG, y ahí determinar qué efectividad tuvo esa toma y quedarme tranquilo que durante la encarnerada no voy a tener ningún problema de parásito. También en este momento, esta toma que se recomienda hacerla unos 15-20 días de inicio de la encarnerada, hacerlo también con una clostridiosis. Yo les decía hoy, el flashing, ese cambio de alimentación, eso de darle un suplemento a las ovejas o de mandarlas a una paradera, recordar que durante el periodo seco las ovejas siempre van a campo natural o en algunos casos van a encierros con fardo. Entonces tiene un plano alimenticio muy bajo, y después cuando nosotros le cambiamos el plano de alimentación para hacer ese flashing o para hacer la encarnerada, para asegurarnos de que ese animal llegue ganando peso y condición, ahí puede haber algún efecto de las enfermedades clostridiales. Entonces es importante en el momento de darle una toma, darle una vacuna para la clostridiosis. Y de esa manera estoy cubierto para parásito gastrointestinal y por alguna muerte de clostridiosis. Pero bien importante el monitoreo, asesorarse con el veterinario para ver el manejo integral que viene teniendo de parásito y darle una toma efectiva y asegurarme que durante toda la encarnerada, que puede durar 34 o 45 días, no voy a tener problemas de parásito. Y después algún otro comentario general de la sanidad y algo del que se está dando mucho en el norte del país, dado que tenemos una buena disponibilidad de pasto y hay humedad, porque está lloviendo bastante seguido en el norte, prevenir, hacer algún manejo preventivo de afecciones podales, algún baño podal, para evitar algún rebrote, alguna enfermedad durante este periodo, que también puede llevar a miasis, a bichera, dado que habíamos tenido como una baja en la incidencia de la bichera, producto del gran déficit hídrico que había, pero bueno, ahora con que la lluvia un poco retomaron y se normalizaron, hay más humedad y hay más presencia de bichera. Así que hacer alguna medida preventiva de baño podal para evitar la bichera y que haya algún inconveniente durante la encamedad.
¿Algo que haya quedado en el tintero que quieras agregar?
Sí, digo, algunos comentarios. Nosotros tenemos conocimiento de algunos predios que utilizan alguna otra tecnología más, hablando de proceso, que son marcar los carneros. Es una alternativa bien interesante. Y marcar el pecho del carnero, más bien entre el prepucio y el pecho, con tierra de color. Y eso me permite monitorear cómo avanza la encarnerada, si están las ovejas ciclando, cómo vienen los celos. Y además me permite identificar más o menos, pues, de acuerdo si yo utilizo tizas por semana o cada 15 días, que son la sugerencia que hacemos. Voy a saber en qué semana o en qué quincena me van a parir las ovejas. Eso es bien interesante, es una tecnología que no cuesta mucho y que además me permite estar monitoreando muy encima la encarnerada. Y bueno, agradecerles por el espacio, por la comunicación, y bueno, y esperando que se dé una buena encarnerada para tener una buena cantidad de corderos en la próxima primavera.